Levanta allí tu mano y dile: Señor, háblanos esta noche. Todos los que estamos hoy en el Centro Mundial de Avivamiento y a todos los televidentes, te ruego que envíes tu palabra, Señor, a sus corazones, que ellos necesitan la que tú preparaste para ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, gracias, Señor. Vamos a tomar asiento y quiero leerles un texto que es bien conocido por nosotros, según primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que le aman? Tremendas cosas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros todos aquí, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén y amén. Lo que Dios preparó, que no hemos visto ni hemos oído, el Espíritu nos lo va a enseñar. Aleluya. Dilo conmigo, amén. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que tú sepas qué es lo que Él ha preparado para ti. Aleluya. El domingo pasado, creo que en la segunda reunión, tuvimos un testimonio de una mujer que yo sentí en mi espíritu que me serviría mucho para lo que el Señor quería que hoy compartiera con ustedes. Si me puede regalar televisión ese testimonio, por favor.
Pastora, un poderoso milagro.
Pastora, a ella le resecaron el cáncer, le hicieron un injerto para que mejorara, pero el injerto se necrosó, o sea, se murió. Tenían que quitarle el injerto también y comenzar a hacerle curaciones y curaciones. Ellos recibieron, pasaron votos al altar. Y de ser un proceso de 2-3 años, en 2 meses estaba completamente sana. El pie está perfecto, pastora.
Pastora, quería decir también.
Estamos hablando de una señora de 90 años.
Para lo de ella, cuando se necrosó el injerto, una palabra en Jeremías 30:17 que el Señor dijo: Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Y ella, la última vez que pudo leer la Biblia fue. Cuando empezó la pandemia, y como ella ya no veía la palabra, entonces se la escribía en una cartulina grande en la puerta de su habitación, y todos los días declaraba: Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas.
Así se pelea.
Declaraba. El médico dijo: Eso es un milagro de resurrección en un pie. El doctor lo dijo: Es un milagro de resurrección en un pie. Porque dijo, pareciera que acabaran de hacer una cirugía de injerto, pero demasiado perfecto. No existe un médico que la haga tan perfecta.
Aleluya.
Eso, amén. Eso es lo que Dios quiere. Pusiste la palabra y la declararon. Eso es poderoso.
Aleluya, me parece tremendo. Bueno, de eso es lo que quiero hablar. Escribe la visión. Escribe la visión. Esta señora de 90 años, su hija recibe una palabra en Jeremías cuando está leyendo, rogando por su mamá, y el texto bíblico decía: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ella lo escribió en la pared y lo leía todos los días, y Dios sanó una llaga incurable en esta señora de 90 años. Démosle gracias al Señor. Aleluya. Es lo que quiero decirles en esta hora, por el Espíritu Santo. Nosotros podemos saber las cosas que Dios nos ha concedido, cosas que nuestros ojos no han visto. O sea, no es algo que entra por los ojos, no es algo del mundo natural. Cuando uno ve esa llaga, que la pasaron muy rápido, quería un poquito más lento, hubieran visto la llaga, una podredumbre en su pierna. Era para casi que para amputar esa pierna. Lo que estuvimos el domingo, que lo vimos con más detenimiento. Era algo que los ojos iban a decir, eso es imposible. El médico físicamente diría, eso es imposible. Y con su conocimiento médico tampoco lo podía ver posible. Pero esas son las cosas que Dios ha preparado. Cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Espíritu Santo nos la hará saber, como lo hizo con esta señora. Aleluya. Si entendiéramos todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer por nosotros. La unción que recibiste del Santo les enseña todas las cosas, dice la primera carta de Juan. Él nos enseña y dice, como Él nos ha enseñado, así debemos andar, porque no es mentira, es verdad. Jesús dijo, el Espíritu Santo les mostrará las cosas que habrán de venir. En Juan capítulo 16 y en Juan capítulo 14 dijo, y Él les enseñará todas las cosas. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero a veces lo ignoramos. Nos angustiamos, nos desesperamos, queremos de alguien el consejo, pero tenemos con nosotros alguien que nos muestra todo lo que Dios nos ha concedido, que nos muestra las cosas que vendrán, que nos enseña en todas las cosas, y como Él nos enseña y es verdad, así debemos andar. Aleluya. Y dirás, ¿cómo el Espíritu de Dios me enseña? Lo primero va a ser en la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos. Cuando dice inspirada es que tiene el aliento de Dios, tiene el soplo de Dios está en esta escritura. Si tú quieres saber lo que Dios tiene contigo, ve a la palabra y pídele al Espíritu Santo que te lo muestre. Como lo hizo esta señora. Bien dice el apóstol Pedro cuando está hablando de esta escritura. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también advierte, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es el que nos muestra, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. No salgas bajo el consejo de los hombres o bajo tu propia iniciativa. Tienes la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra tu camino. Y es el Espíritu el que te lo ilumina, el que te la enseña, porque Él inspiró esta palabra. Pero también Dios va a hablarnos de otras maneras. El Espíritu Santo tiene un idioma muy particular. Cuando dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de un idioma con el que el Espíritu nos comunica lo que Dios nos ha dado. Está hablando de profecía, está hablando de sueños, de visiones. Es como Dios habla y nos hace conocer lo que Dios nos ha concedido. Estaba leyendo cuando el profeta Elías, Dios lo envía con una palabra de juicio y no hay lluvia en la tierra por 3 años y medio. Escaseaba toda clase de alimento y lo envía a la tierra de los sidonios para que se esconda allí. Y dijo, yo le he dado a una viuda orden que te sostenga durante esos años. Y él llegó a Sarepta, allí a la tierra de los sidonios, y había una viuda que estaba recogiendo un par de leños. Y él le dijo a ella, ¿me puede dar un vaso de agua? Y ella fue a traerlo y dijo, pero tráigame también un bocado de pan. Y dijo la mujer, no puedo hacerlo, estaba recogiendo estos 2 leños porque apenas tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija, y lo iba a hacer algo para darle de comer a mi hijo y para mí y morirnos de hambre. Y le dice el profeta, no temas, tráeme a mí primero. Cuando uno lee hasta ahí, uno dice, qué descaro el del profeta, sabe que es el único pan de una mujer viuda y de su niño, y tráeme a mí primero. Y él dice, tráeme a mí primero porque Dios ha dicho, y ahí es cuando entra la profecía, no va a escasear la harina ni va a acabarse el aceite de la vasija. Y ella recibe esa palabra, y aunque es poquito el puñado, su niño tiene hambre, el Espíritu le mostró cosas que no veía, que no habían subido a su corazón, pero eran las que Dios había preparado para ella.
y se multiplicó el aceite y la harina, y comió el profeta, comió ella, comió el niño por muchos días, 3 años y medio, Dios multiplicando la comida. Aleluya. Eso es el lenguaje, el idioma del Espíritu. La profecía le cambia a uno la visión. Cuando estábamos en la 91, no sé cuántos recuerdan la calle 91, ¿se acuerdan de Dom Sims, que nos profetizó que esta iglesia impactaría la ciudad? Y nosotros en una pequeña iglesia, cuando él dio esa palabra y uno sabe por el Espíritu que es el Espíritu Santo hablando, entonces supimos que las cosas eran diferentes, que no era ese pequeño local para 200 o 300 personas máximo, sino que Dios tenía un avivamiento, y eso hace que cambie nuestro lenguaje, hace que hablemos diferente. Ustedes escribirán las canciones del avivamiento y mostraban cómo rollos salían de coro, los coros que se cantan aquí. Dios nos los regala como nos lo había prometido. Así que por el Espíritu sabíamos lo que Dios nos había concedido. Eso cambia nuestra mentalidad. Para que no estemos como ciegos, caminando con temor acerca del futuro y de las cosas que vendrán, cuando tenemos junto a nosotros quien nos va a mostrar las cosas que vendrán, quien nos enseña lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, los sueños. Yo creo que José nunca tuvo mentalidad de esclavo. Dios le dio un sueño en que él reinaba, en que sus hermanos se inclinaban ante él, incluyendo su padre, que era el patriarca Jacob. Pero él tenía ese sueño, y aunque fue vendido y fue esclavo por años, por 13 años fue esclavo y estuvo en la prisión, aún estando en esa condición siempre tenía una mentalidad de liderazgo. Ayudó en la casa de Potifar hasta que lo puso sobre toda su casa, y cuando fue enviado a la cárcel ayudó al carcelero hasta que el carcelero lo puso sobre toda la cárcel, sobre toda la prisión. Y vino el día en que Faraón lo conoció y lo puso sobre todo Egipto. Este joven nunca tuvo la visión de un esclavo, porque tenía un sueño. Tenía un sueño. Dios le dio un sueño. Y Dios, cuando te da un sueño, Él te muestra las cosas que Dios tiene contigo. Aleluya. Las visiones. Abraham estaba deprimido en su tienda llorando, porque decía: sí, Dios me prosperó como me dijo, ¿de qué serán todos estos bienes si no tengo ni un hijo? Y estaba llorando, y el Señor le dice: no llores, lo saca de la tienda, le muestra las estrellas del cielo, le dice: si las puedes contar, así será tu descendencia, así será tu descendencia. Y lo mejor de todo fue que Abraham le creyó. Hubiera podido irse todo frustrado: no, pero mire, yo ya soy un abuelito, yo ya qué hijo. No, él le creyó a Dios. Y le mostró luego el polvo, dijo: como el polvo de la tierra será tu descendencia. Le estaba cambiando su manera de pensar. Así que yo creo que si algún día estaba deprimido, caminando así, levantaba el polvo y enseguida recordaba: no, Dios sí me va a dar una descendencia como el polvo de la tierra. Cuando levantaba en las noches sus manos para adorar, veía las estrellas: así será mi descendencia. No miró su cuerpo, que estaba casi como muerto, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios porque había dado esa promesa. Aleluya. Pero el tema hoy es: escribe la visión. El Señor le dice al profeta Bakú, que estaba reclamando, le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escribe la visión, ese es el lema hoy. Escribe la visión. Lo que Dios te dice, lo que Dios ha prometido, escríbelo, porque Dios lo cumplirá. Aunque tardare un poco, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Aleluya. Hay muchas formas de escribirlo. Puedes escribirlo en una tablet o en un cuaderno. Pero también hay otras formas. ¿Cómo lo hizo Jacob? Jacob había trabajado 7 años por su primera esposa, y Labán lo engañó y le dio la hermana mayor. Le tocó trabajar otros 7 años.
Y él entonces dijo: me voy a ir ya porque he trabajado para Labán, pero no he trabajado para mi familia. Y Labán le dijo: y he visto que Dios me ha prosperado por tu mano. Quédate, dime cuál es tu salario. Y entonces el salario fue que todas las ovejas que nacieran negras o rayadas serían su salario. Y las que nacieran blancas, como era la mayoría de las ovejitas blanquitas, esas serían las de Labán. Dijo: yo voy a cuidar tus ovejas, pero la que nazca negrita va a ser mi salario, va a ser lo que me va a pagar. Así que puedes tener 100 o 1000 ovejas blancas y de pronto me salen unas poquitas negritas, son para mí. Bien, y entonces esto fue lo que hizo Jacob. Yo le pedí una vara, más o menos hizo algo así como esto. Tomó una vara de álamo de avellano y de castaño y le quitó pedazos de la corteza. Y cuando las ovejitas venían a aparearse junto a las aguas, que es allí donde se multiplican, cuando venían las más gorditas, él sacaba las varas y se las ponía al frente mientras ellas se apareaban. Y cuando nacían rayadas y manchadas, las negritas, nacían todas para él. Pero cuando él veía las más flaquitas, él quitaba las varas. Venían las más gorditas y ponía las varas para que las ovejitas las vieran, y parían ovejitas negras. Uno piensa, esto es como una superstición, esto no tiene fundamento en la escritura. Bueno, no era una superstición. El día en que él se enriqueció porque todas nacían negritas y rayadas, él le dijo a sus esposas lo que había pasado, cómo habían sido engañados por su padre. Y él les dijo: es que yo tuve un sueño. En el sueño Dios me dijo: yo he visto lo que ha hecho Labán contigo, pero levanta tus ojos y mira, porque los machos que están sobre las ovejitas son rayados y manchados, son negritos. El Señor le dio un sueño que le iba a dar esos hijos, esas ovejitas negritas y rayadas. Y para él escribir su propia visión, hizo esta vara. Lo que él hizo era recordarse a sí mismo que Dios le había prometido que lo pasaría las riquezas de Labán a él. No era para las ovejas, no era superstición, era declarando la promesa de lo que Dios se había dicho. Escribe la visión, porque aunque tardare, ella se va a cumplir. Aleluya. Yo no sé qué entiendes por escribir la visión, pero cuando comenzamos la obra, yo mandé a hacer unas tarjetas, pero no es un separador, es como una postal, con una fotografía de cómo quedaría el templo, con una palabra: tengo un sueño, tengo un sueño. Y aunque yo no sé si, mira, esa fue la fotografía. Tengo un sueño, ese es mi sueño. Pero no había cómo, no sé, yo les había mandado una fotografía rota a la iglesia, como no sé si la tenían lista, aunque se me olvidó avisarles. O sea, como hace 3 años, cuando empezamos apenas a poner esta tarima, 15 días antes del congreso, todo estaba destruido. Tocó hacer esto los primeros metros y bajar e ir con la nivel bajo, así como ustedes lo están viendo ahí. Así nos tocó. Pero yo tenía esto, yo no estaba viendo eso, yo estaba viendo eso. Yo no estaba viendo todo roto, yo no estaba viendo que en la cuenta no había dinero. Yo tengo un sueño, tengo una visión, porque el Espíritu Santo me dijo: tú edificarás casa a mi nombre. Así que yo sabía que pondría el cimiento y pondría la última piedra, tal como Él lo prometió. Escribe la visión, es la palabra hoy. Aleluya. ¿Están entendiendo lo que tienen que hacer? Cuando comenzó la iglesia, yo ya había tenido una visión. Yo vi a alguien en el televisor predicando y yo me emocioné en la visión. Dije: va a salir, alguien va a predicar en la televisión. No existía nadie que hablara, que predicara en la televisión. Eso era prohibido en Colombia. Pero yo vi a alguien predicando, entonces le dije: Señor, ¿quién es el predicador? Y me hizo un zoom y me vi en esta tarima y vi la iglesia llena y yo vi las graderías. La razón para que pusimos esas graderías es para recordarme que Él me lo prometió en una visión. Y entonces cuando comenzó la iglesia, pues no había sino 5, 6 personas, 7 personas. pero yo usaba un micrófono. Es ridículo hablar con un micrófono a 7 personas, pero lo que estaba haciendo era escribiendo la visión. Míralo, ahí está la tarima. Eso que tuvieron que ampliar un poquito para ver. Pero ustedes ven, hay un micrófono, y cuenten las personas que habían. Cuenten las personas, eso, y por ahí 2 más que no estuvieran en la fotografía. Eso era todo. ¿Para qué necesitaba un micrófono? Para mí, como las varas, para mí. Estaba escribiendo la visión. Un día sí, predicaremos con un micrófono, porque no habrá forma para que cientos y cientos escuchen el evangelio de Jesucristo que me fue enviado. Fui enviado para predicarlo. Aleluya. Eso es escribe la visión. ¿Saben qué se escribe la visión? Cristina está por aquí con la cámara. Alvarito, ¿dónde está? Ven, Cristina, ven acá. Cuando Dios nos profetizó que íbamos a tener televisión, por eso es que oigan lo que el Espíritu les va a decir de lo que viene. Esto era la cámara que conseguimos. Una cámara familiar, era de video familiares, nadie iba a ver eso. Y Cristina nos ponía la cámara mientras nosotros predicábamos. Y Pati y yo le hablábamos a la cámara. Sí, Jesús te ama. Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Tú, yo sé que nos estás viendo en cualquier rincón de Colombia o de la tierra, hablándole a una cámara vacía. Pero estábamos, era escribiendo la visión. Escribiendo la visión, diciendo: un día predicaremos en la televisión. Un día predicaremos el evangelio de Jesucristo en la televisión. Me fue mostrado por el Espíritu lo que vendría. Eso es lo que tienes que hacer. Escribir en las paredes: yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso este aviso que dice: mi pie sobre el gigante. Esa es la visión. Cada vez que vengas a avivamiento, que estés en una gran batalla, aunque estés allí en la silla llorando, mira esa palabra, escríbela en tu corazón. Yo no sé cuántos tienen gigantes, yo no sé cuántos luchan, pero escriban esa visión en sus cuadernos, en sus celulares. Escríbanla y recuerden: Dios va a hacer algo maravilloso. Dios va a hacer algo con mi vida. El Espíritu Santo, en la Biblia, en la oración, en el sermón, te va a mostrar las cosas que Dios ha preparado para ti. Aleluya, aleluya. Busca al Señor, búscalo en la Biblia, búscalo en la adoración. Pero cuando estés leyendo, Él te va a dar una palabra. Antier me dio una palabra. Me dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Él me dio esa palabra, yo la publiqué, creo la publicamos ayer o antier. Porque Él me dio esa palabra, tienes que recordarla. Cuando Él te da una palabra, escribirla. Pero si tú no lees la Biblia, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, o no vienes seguido a la iglesia, ¿cómo recibes una palabra? Pero cuando tú la recibes, escríbela. Esta nos la dio el Señor para todos ustedes. Este año tú pondrás el pie sobre tu gigante. Aleluya, dale ese aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Aleluya. Así que, ¿por qué no hacemos una cosa? Levanta tus manos a Él y dile: Señor, perdóname por correr tanto y no detenerme a escucharte, porque no puedo conocer los planes que tienes para mí a menos que yo me siente contigo a escucharte, a escuchar qué dices tú. ¿Qué son las cosas que Dios ha preparado para mí que no han subido a mi corazón, que no las he visto con mis ojos, no las he oído con mis oídos, pero que ya están listas y que el único que me las revela eres tú? Dile: Espíritu Santo, revélame lo que Dios me ha concedido. Ayúdame a encontrarte en mi secreto y escuchar lo que tú tienes para mí. O en el sermón, en algún momento la palabra va a golpear mi espíritu y voy a saber lo que Dios me ha concedido. Y voy a escribir esa visión que, aunque tardare, va a venir, va a venir, se va a cumplir. Gracias, Señor. Ahí está el Señor sobre ti. Yo creo que Dios está mostrándole a alguien una visión. Una visión de lo que Él tiene contigo. Sí, sí, recíbelo. O está hablando a tu espíritu. Eso que Él te está hablando, abrázalo, escríbelo. Tremendo, Jesús, gracias. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? ¿Tú crees que este momento oscuro es como derrota? Pero el Señor está escribiendo una nueva visión para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengas cerca de ti, te dice el Señor. Son pensamientos de bien, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de paz. Son pensamientos buenos los que Dios tiene acerca de ti. Tremendo, Jesús, gracias. La última palabra la escribe el Señor, no Satanás. La última la escribe el Señor, la escribe para ti. Ora baja sin tiribisa.